al mejor precio, en Bugal Confort Integral los tenemos. Mini Split de la marca LG, una tonelada inverter, solo 5,629 pesos. Mini Split de la marca Samsung, una tonelada inverter, a solo 5,478 pesos. Visítanos en Cabo San Lucas, Prolongación Leona Vicario, en Colonia Lagunitas. Bugal Confort Integral.
Con Mazda puedes asistir a la justa mundialista. Durante agosto visita tu distribuidor Mazda. Estrena y participa para ganar viajes a la Copa de México, Estados Unidos y Canadá, además de otros increíbles premios. Estrena y descubre por qué en el club Mazda FC es fácil ganar.
Vigencia del 1 de julio al 31 de agosto. Conoce modelos participantes. Consulta términos y condiciones en Mazda.mx.
El crédito Fonacot lo usas para lo que necesitas.
Para tus vacaciones.
Imprevistos.
El regreso a clases y más.
El crédito Fonacot lo gasto en lo que quiera.
Con Fonacot es fácil, seguro y sin intermediarios.
Gobierno de México.
Es para ti.
Últimos días de ofertas de baratón en Woolworth. Date prisa. 30% en cosméticos Maybelline, L'Oreal y Cosi. Hasta 30% en toda la papelería. Y 30% en toda la línea Colgate. Aprovecha los últimos descuentos del baratón.
Smart Gas llegó a Paseo Pacífico. Ven a estrenar nuestra nueva estación de servicio ubicada en Avenida Paseo Pacífico, entre las calles Acantilado y Médano, en la zona de Cangrejos 2, para que cargues combustible de la mejor calidad mientras disfrutas de un gran servicio y promociones exclusivas por apertura. No lo pienses más.
Carga inteligente. Carga Smart Gas.
Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales.
Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos.
Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos.
Con justicia social que alcanza todos los rincones del país.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Comunícate al Show del Power. 624-1458182 y 83. Regresamos. Cabo Mil Radio 96.3.
Es todo por hoy. Es todo por hoy. Mi querido Golden Boy, gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde-noche. En el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Quédese a continuación con este siguiente programa, En la Mira, para todos ustedes. Y buena programación en el 96.3 Cabo Mil Radio, siempre contigo. Gracias, Golden Boy. Hasta el lunes. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power, por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta. En la Mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la Mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3, información y análisis, siempre contigo.
Buenas noches. Para los que nos siguen esta noche aquí de viernes, aquí en Cabo Mil 96.3, pero para los que nos ven en otro momento, buenas tardes o buenos días. Hoy tenemos en la mira al transporte turístico. Saludo a mi amigo y compañero en este nuevo programa de Cabo Mil, Justo Couto. Justo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches. Pues con un tema candente, con una ya larga trayectoria, una historia en Los Cabos y bueno, en los destinos importantes turísticos de nuestro país. Momento adecuado de poner este tema en la mira.
Tenemos muchos invitados, no va a ser fácil, pero vamos a tratar de que pues sea lo más pues comprensible, porque es un tema muy técnico, pero finalmente a todos nos debe interesar porque es el destino turístico y hay afectaciones para los turistas, para los hoteleros, para los transportistas turísticos de lujo, para los taxistas, para las plataformas de Uber, Didi o lo que sea. Todos tienen algo que ver y esto a veces se convierte en una rebatinga que a nadie favorece, sino que todo lo contrario. Vemos después bloqueos, vemos turistas que se bajan de los autobuses con sus maletas o no pueden esperar dentro del hotel, sino que tienen que salir a la calle. En fin, todo esto vamos a tratar de que sea lo más fácil posible, y si no, en diferentes programas lo vamos a ir desmenuzando. Por lo pronto, vamos adelante con el programa de hoy, en La Mira, el transporte turístico en Los Cabos. Pero iniciamos con el presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, el señor Armando García, a quien saludo con mucho gusto. Armando, gracias por estar aquí.
No, al contrario, gracias por la invitación, Armando, y compañeros. Gusto en saludarles y muy buena tarde.
Y también está Juan Carlos del Río, que él está como los DMCs, pero también estás en esta asociación. Cuéntanos de AMAR.
AMATUR. Armando, buenas tardes a todos. Un gusto estar en este panel.
¿Qué es AMATUR? Cuéntanos primero que nada.
AMATUR es una asociación especializada en agencias receptivas de DMC a nivel nacional, Armando. Es la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo.
Y del Frente de Transporte Turístico tenemos tanto a Francisco Magaña como a Adrián García, ¿no?
A García, sí, es correcto.
Adrián García, a los dos. Adrián, cuéntanos de algo rápido, desde cuándo está el Frente Transportista.
El Frente conformado lleva para 3 años. Es la unión de 3 asociaciones. Una que es la que tiene muchísimo más años, que es la que preside el compañero Francisco Magaña, y 2 que se formaron a partir de los hechos que ocurrieron hace poco más de 3 años.
Adrián, ¿cómo se llama? ¿Hay alguna sección especial que se llama Adrián Magaña, la que tú representas dentro de este frente?
Yo represento se llama AEDBCS. Okay. Son 3. Ahorita de la otra no hay ningún compañero, y la que representa el señor Francisco Magaña.
Francisco, ¿cómo se llama la tuya? Cuéntanos. Bienvenido, por cierto.
Asociación de Transportadoras Turísticas de Los Cabos, AC.
Yo quisiera iniciar con una primera introducción de cada uno de ustedes, porque estamos conscientes de que el transporte sin duda es vital, o sea, vamos, es un elemento fundamental en el buen desarrollo de la actividad primordial de este destino que tiene, pues, por vocación el turismo, y todos sabemos. Iniciamos contigo, Armando García.
Gracias, Armando. Pues como asociación de hoteles, lo que te puedo decir es que para nosotros el transporte es muy importante, porque pues es prácticamente la segunda imagen del destino cuando llegan los huéspedes. La primera es el aeropuerto, y posteriormente el transporte que lo lleva hacia sus hoteles es pues una segunda imagen muy importante, ¿no? Y el transporte es una extensión de comunicación durante dentro del destino, para nuestros turistas, ¿no? Bien, como dices, el turismo es el motor de nuestro municipio, y el motor también del gobierno, del resto del estado, ¿no? Es Baja California Sur, es por ende natamente un destino turístico, entonces sumamente importante.
¿Cómo andamos en números? Perdón que me adelante, pero a ver si alguien de ustedes me puede decir aproximadamente cuántas unidades de transporte turístico, o sea, así normal, que es los que representan del Frente de Transporte Turístico, y cuántos DMCs, y dónde está el conflicto. No sé si mi pregunta puedas tú complementarla justo.
Tenemos una idea de esta modalidad de transporte con placas federales. ¿Cómo están las unidades?
De empresas se habla alrededor de 400 empresas. Difieren los números porque La SICC tiene una cantidad, el aeropuerto tiene otra, entonces más o menos es la idea de aproximadamente 1.800 a 2.000 unidades.
¿Ustedes utilizan a veces unidades de los del Frente Logístico o tienen sus propias unidades?
Existen DMCs que tienen su propia transportadora, son los menos, y existen DMCs que subcontratan servicios a través de los permisionarios federales, que son los señores transportistas turísticos de lujo. Las unidades vehiculares que conforman la AMATUR, digámoslo así, somos tres socios con carros, serán unos 80 carros los que tenemos directamente, y todo lo demás es contratado a través de los transportistas, que vendría siendo como el 80% del negocio se subcontrata a los señores permisionarios federales.
Ahora bien, pues vayamos entonces al objetivo de esta plática, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los conflictos? Porque el taxi y la transportadora de aplicación, digamos que ser Uber, Didi, etcétera, pues tienen ciertas diferencias con los que ya tienen una pues reservación acordada desde su lugar de origen, e incluso algunas que los contratan aquí, no sé si esto suceda, y si esto está causando conflicto por ganarse a ese turista.
Nosotros decimos, somos muy respetuosos de que debe de haber o que hay diferentes opciones que tienen que estar de acuerdo a lo que marca la ley y que cuidemos al turista prácticamente. Entonces, obviamente hay personas que pueden tomar que pueden hacer su reservación previo a su llegada. Hay un transporte, ya sea DMC o ya sea un transportista, pueden tomar un taxi y pues no hay ningún inconveniente. Vamos, hay para todos. Lo único que pedimos es, reitero, es la integridad de nuestros turistas, porque al final de cuentas tenemos que hablar como un solo destino.
Ahora eso no está pasando, ¿no, Adrián?
No. Miren, en la visión de nosotros, donde está el problema es que de parte del gobierno estatal están perdiendo de vista la función del gobierno estatal en el tema de transporte. El gobierno estatal no está para decir quién debe o no debe o cómo se debe tomar el transporte. El gobierno está para garantizar que quien esté dando un servicio de transporte lo haga bajo el marco jurídico que le corresponde. Ellos ahorita quieren de alguna manera decidir quién o qué o cómo el turista puede tomar su transporte. Y nosotros, al igual que la Asociación de Hoteles, lo que queremos es que se le garantice al turista que él decida qué tipo de transporte tomar. Si él decide precontratarlo antes de llegar y tomar una transportadora, llegar y tomar taxi, utilizar la aplicación para tomar Uber, él tiene el derecho de utilizar la transportación que él requiera. De ahí en más es lo único que debería hacer el gobierno. Y el gobierno lo que quiere hacer es imponer reglas que no existen. Una de las que del problema viene que quieren poner una regla donde yo, como permisionario federal, como transportadora turística, necesito avisar con 72 horas antes cualquier movimiento que vaya a hacer mi cliente. Nosotros no le pedimos que nos den facilidades o que nos simplemente que respeten lo que la ley marca. Nosotros hemos desde hace 3 años nos hemos autorregulado. Nosotros en la asociación a la que pertenecemos no le damos entrada a nadie que no esté debidamente constituido, que las camionetas no sean de la empresa que se está queriendo adherir, y revisamos que los choferes que están manejando pues tengan su licencia federal, que tengan el seguro. Es decir, estamos buscando la forma de mostrarnos hacia con los hoteleros, con los DMC que somos, que los que estamos aquí estamos trabajando de una manera ordenada.
Ahí en ese sentido, si me permiten aclarar lo que Adrián mencionaba de la exigencia del gobierno del estado, es a través de una plataforma que ellos mismos diseñaron para tratar de meternos en una camisa de fuerza donde nos sometan, y es muy claro y es muy tendencioso lo que mencionaba Adrián. Siempre, si tú tienes una situación de que tengas un percance con una unidad, ya no lo puedes sustituir por otro, porque eso te limita y te obliga a que un taxista se lleve a los clientes. eso es con toda la intención de hacer y favorecerlos. Nosotros no tenemos ningún problema con los taxis, tienen, como decimos, el sol sale para todos. Hace días, para ser exactos, el domingo 15, estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en la ciudad de La Paz. Nosotros acudimos ahí para manifestar la problemática que sufrimos desde hace años, porque es un conflicto de hace 28 años. Y se lo expusimos ahí delante del gobernador. La misma presidenta de la República preguntaba que si esa plataforma era de la federación o era del Estado. Y ahí se expuso que la tenía el Estado. El gobernador Víctor Cosío dijo que le iba a emigrar hacia la autoridad federal a través de la ICICT.
Francisco, ahorita que decías que no están de acuerdo ustedes en el frente con que administre la plataforma la federación, ¿eso fue lo que dijiste? ¿No estás de acuerdo en eso?
No, que no estamos de acuerdo que el gobierno del Estado administre la plataforma, o una plataforma que nos quería imponer de como camisa de fuerza.
¿Debería de ser la federación entonces? ¿Es lo que entendí?
Es que en realidad la federación a nosotros no nos solicita eso. O sea, a nosotros nos marca que tenemos que tener un orden de servicio con un origen y un horario que no es cuando el cliente te lo solicita.
Te voy a decir por qué te pregunto esto. Te pregunto esto porque, como bien comentas, la situación es añeja y la solución tiene que incluir a una autoridad forzosamente. Esto no se va a resolver. Esto no se va a resolver orgánicamente entre las partes. Necesita haber una actuación de una autoridad. Ahora, la autoridad que en su momento había intervenido y había funcionado por algún tiempo, pues fue la autoridad estatal con una primera versión de una plataforma que tenía una cierta funcionalidad y de hecho que nos hizo vivir varios años más o menos en concordia. Después esa plataforma, si no me equivoco, a ver, ahorita Juan Carlos nos puede recordar bien esa historia. Esa plataforma...
Sí, mira, justo la penúltima vez que hizo crisis este tema del transporte turístico fue hace 16 años aproximadamente. Y entonces se acudió los mismos integrantes de esta panel, sus representantes en ese momento, acudimos a las autoridades federales y se realizó un acuerdo interinstitucional dirigido por la federación, seguido por el Estado y el gobierno municipal. Y se diseñó un sistema de control de verificación de servicios precontratados desde su punto de origen. En estricto protocolo, el precontrato desde su punto de origen puede ser un turista saliendo del aeropuerto, concretando una negociación con un transportista turístico, poniéndose de acuerdo en lo que es el destino y el costo. Eso es un precontrato, de acuerdo a la ley de turismo vigente a nivel federal. Pero había que tener un consenso general entre todas las partes y se acordó que iba a haber tiempos mínimos y el tiempo mínimo era de 24 horas, tomando en consideración el mercado del que nosotros vivimos, el mercado turístico y la tendencia al último minuto. En 15 o 16 años, imagínate cómo ha evolucionado ese turismo, esa manera de hacer turismo con todas las plataformas de venta de viajes. Pues yo te puedo decir que tenemos casos en los que los californianos, que son nuestro turismo natural, somos su patio trasero, el jueves en la noche están haciendo planes para venir a hacer el viaje de fin de semana a Los Cabos. Así es como se ha evolucionado el negocio del turismo al último minuto. Y hoy día, de haber estado de acuerdo con 24 horas en turismo individual, en 48 horas con turismo grupal, propusieron un nuevo sistema, pero que ya no tiene la marca de la federación. Explico. El sistema original, SISTEPEC, a lo mejor me ayudan, sistema de control de servicios precontratados, descansaba en el servidor de la Sectur Federal. ¿Por qué descansaba en el servidor de la Sectur Federal y se nos daba solamente una clave para accesar información? Porque la información que contiene ese sistema es muy confidencial para nuestros socios comerciales y para los turistas que nos hacen el favor de visitar el destino. Cuentan con sus nombres, cuentan con sus agendas, con sus vuelos, con sus parientes y los hoteles donde se van a hospedar. Es información confidencial. Y sin embargo, cuando se dejó de utilizar ese sistema y el que se está proponiendo ahora, va a ser a ciencia cierta, no sabemos, no sé si mis colegas tengan un poquito más de información, pero nosotros como operadores turísticos de EMC no sabemos en dónde y qué seguridades va a ofrecer ese nuevo sistema que va a descansar en algún servidor del estado de Baja California Sur, porque ya el gobierno federal no tiene injerencia en este tema.
En la mira.
Este verano viene intenso.
Este verano es verano Cabo Mil Radio 2025. Del 21 de julio al 29 de agosto, prepárate para vivir un verano intenso. Divertido, divertido, divertido. Y lleno de actividades que harán que disfrutes como nunca. El paraíso de los cabos. Mantente atento a nuestra señal. Sintoniza Cabo Mil Radio 96.3 y cuando escuches la promo señal.
Verano Cabo Mil Radio.
Marca de inmediato a cabina 624-145-8182 y 83 y gana al instante uno de nuestros increíbles premios dobles: Skybags con Cactus Tours, Day Pass y Brunch en Casa Dorada Los Cabos Resort and Spa, divertido paseo en el barco pirata con Wild Cabo, actividades en playa con Cabo Expeditions, cenas premium en el imponente barco Cabo Rey y toda la aventura extrema de Wild Canyon. ¿Lo escuchaste bien? Este verano es más intenso.
Cabo Mil Radio, 96.3 grados de temperatura. Verano 2025, siempre contigo.
En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto.
En Cabo Mil Radio, 96.3, información y análisis, siempre contigo.
Pero seguimos platicando sobre el transporte. Estamos en la mira con el transporte, en la mira sobre el transporte turístico, sobre todo aquí en Los Cabos. Estamos platicando con Juan Carlos del Río, de Amatur. También están Adrián García y también señor Magaña, Francisco Magaña, ambos del Frente Turístico, y por supuesto con el presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Armando García. Entonces, querían intervenir Adrián, me parece, o Francisco, por lo que acaba de decir Juan Carlos.
Sí, mira, bueno, de lo que se comentó, nosotros no propiamente estamos obligados a pertenecer a un este sistema. Sí, en algún momento sirvió el sistema para llegar a un acuerdo, pero de esa época ahorita han cambiado algunas cosas, sobre todo porque ahorita ya de un decreto que dio el presidente López Obrador, ya no es necesario que las transportadoras federales tengan un permiso estatal. Derivado de eso, pues ya se dio de baja el sistema anteriormente, que ya también el sistema ya había dado lo que tenía que dar, ya no era factible para operar, en principio porque ya no daba oportunidad a nuevas empresas de entrar, segunda por la temporalidad que pues no aplicaba, y tercero porque se ocupó para temas de extorsión. ya no era de que quien estuviera bien entraba a trabajar, sino que ya era quien le pagara a los inspectores en ese entonces, quien pagara cada mes por camioneta, podía trabajar a diestra y siniestra. Estamos lejos de un arreglo por cómo se ha comportado la autoridad estatal, básicamente, porque está en un plan de, si no es lo que ellos deciden, pues no ven arreglo.
Francisco, ¿tú querías decir algo al respecto? Francisco Magaña.
Sí, comentar y lo que al principio mencionaba Adrián, complementarlo. Nosotros, con el fin de apoyar en esta situación, como Frente Turístico, nosotros tenemos unos hologramas que se van a poner a las unidades en los próximos días, donde traen un doble candado, donde identifica la unidad, que no sea una unidad apócrifa, si se le puede llamar así, y que tenga un QR donde le dé la vista a la autoridad, lo que mencionaba Adrián, desde a la autoridad municipal, estatal y federal, y a su vez a la asociación de hoteles, si ellos así lo requieren, para ayudar que los turistas viajen con seguridad y que viajen con transporte que está regulado, con todos los permisos que la autoridad requiere, y estamos trabajando en ello. Nosotros no tenemos ningún problema con autorregularnos, porque lo que nosotros queremos es que al destino le vaya bien y a nosotros nos vaya bien, a todos en general.
¿Cualquiera de ustedes puede afirmar que hay piratas? ¿Hay pirateo? ¿Y hay extorsión de inspectores?
Sí, piratas. Sí, piratas. Ahorita propiamente extorsión de inspectores no hay, porque la mayoría puede entrar a trabajar de manera libre, pero sí hay piratas, en el sentido de que no tienen un servicio precontratado y sus servicios vienen por medios de concierge o de inclusive de vendedores de playa, de algunos ¿cómo se llama? De algunos bellboys, de algunos cuidadores de casa, que no, ellos no operan el servicio previamente, no están en el aeropuerto. Entonces a eso es lo que se llama la piratería, digo, inclusive de Uber trabajando por fuera de la aplicación y demás.
¿Y todos los turistas?
Y algo muy importante, inclusive americanos dando servicio de transportación con camionetas con placas americanas y demás. Entonces nosotros sí queremos que haya una regulación y exista revisión constante, pero a donde se debe de revisar.
Si me permiten ahondar más en el tema de los extranjeros, basta con meterte a cualquier aplicación y sobre todo a Facebook. Existen grupos aquí en los cabos locales que ofertan tarifas regaladas prácticamente, y no hablamos de uno o dos extranjeros, hablamos de 100, 200 o 300 extranjeros vendiendo transportación irregular. Yo en durante los últimos 4 años que he asistido a todas las reuniones con el gobierno del estado, con la autoridad federal, lo he manifestado y lo he pedido a la autoridad competente, que en este caso es la señora Maribel Collins, que es la de turismo estatal, que manden un mensaje o emitan un documento a los cónsules de Canadá y Estados Unidos, donde le avisen a sus connacionales que el transporte es única y exclusivamente para los mexicanos.
¿Las mesas de trabajo con gobierno que se habían anunciado se han llevado a cabo o no? No ha habido. Entonces,
estamos en espera.
De entrada ahí hay que hacer entonces un llamado, ¿no? Un primer llamado a que se retomen las mesas de trabajo para poder darle viabilidad a una situación que está haciendo crisis.
Pero sí me gustaría también que Armando García de los Hoteles diga si está recibiendo de alguno de los socios de la asociación, está recibiendo esto que está diciendo Adrián García sobre, perdón, Gerardo Magaña, digo, Francisco Magaña.
Estoy en shock porque no tenía eso en la mente. Yo creo que eso no es correcto, como bien dice el señor Magaña. Sí, no lo tenía registrado, pero gracias por pasarnos la información, y sería bueno también comentarlo con la secretaria.
Ciertamente. Pues miren, aquí es claro un caso de justos por pecadores, si estamos de acuerdo. Existen, deben de existir transportistas piratas que no están dentro de los gremios asociados. A mí me llama la atención el tema del engomado, Paco y Adrián. ¿Nos pueden explicar cómo es una autorregulación? ¿Qué es lo que contiene ese engomado, ese QR que estaba mencionando hace un momento?
Mira, el engomado viene con un QR. El QR es para darle vista a tanto autoridades como a los hoteleros. Es el momento de que lees el QR, te va a dar la información de la unidad. Por ejemplo, Suburban, año 2021, color blanco, placas tal, empresa tal. Y te va a dar a qué servicio va. Río Santa Fe, 1:00 p.m, 5 personas al aeropuerto. Eso es lo que te va a dar de vista. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda ver, mira, este sí viene a Río Santa Fe. Oye, si no aparece, si alguien lo, de alguna manera, se inventa un QR y va, no aparece esa información, va ligada a una plataforma, se podría decir, que nosotros estamos financiando para que pueda mostrar todo eso. A quien necesite darle vista. Exactamente. También, de hecho, Yechi, ya teniéndola, una de nuestras ideas era contactarnos con la Asociación de Hoteles para mostrársele, decirle, mira, para abonar a la seguridad de tus visitantes, le podemos dar vista a los que están en la entrada de los hoteles, al que está en seguridad.
Bien, es que yo creo que efectivamente ustedes que están ahí a nivel de cancha, por decirlo de alguna manera, pues son los que mejor van a conocer la problemática y las posibles soluciones. Aquí lo que veo es que mientras no exista una voluntad política de volver a integrar esta digamos, autoridad interinstitucional de la que hablaba Juan Carlos al principio del programa, en donde los tres niveles de gobierno asumen su responsabilidad de hacer que esto funcione para todos y que se vuelva a retomar esta interinstitucionalidad. Ahora, ¿esto se ve viable, se ve posible, Juan Carlos?
Es necesario volverle a dar certitud al destino. Estamos perdiendo competitividad ante otros destinos. Los Cabos no compite con Mazatlán, con todo el respeto, ni con Ixtapa, ni con Acapulco, ni con Cancún. Los Cabos es el último bastión de lujo en cuanto a destinos de playa de México. Y estamos compitiendo con Hawái, con Caribe y con Medio Oriente. Y temas como el coartarle la libertad de elección a un turista no juega. Coartarle la libertad de reservar con la antelación que necesite, el tipo de vehículo que necesite, en el momento en que lo necesite. Y el mismo turista sabrá si va a utilizar un taxi regular o va a utilizar un Uber o va a utilizar una transportadora o una transportadora de megalujo o va a rentar un automóvil. Pero son tiempos muy difíciles para el turismo a nivel global como para generar nuestros propios demonios en el destino, por no ponernos de acuerdo.
Me llamó la atención lo que dijo Armando García de la Asociación de Hoteles, que él no tenía, ellos siguen respetando la ley y que es lo mejor que se puede hacer, pero están permitiendo, sin saberlo, la entrada a lo mejor transportes piratas, están permitiendo, ¿cómo se dan cuenta?
Como dice Francisco, nosotros en nuestros hoteles tenemos lo que es el registro, porque esa es una regla que hay de transporte con el nombre del huésped, además por seguridad, no solamente por cuestión de quién entra y quién no entra, sino más bien por la seguridad de nuestros huéspedes. El nombre, como bien decía, no sé si era Francisco o, perdón, Adrián, cuando llegan a un hotel, el nombre, la habitación y hacia dónde se dirige. En teoría, ese sistema, aunque se perdió el sello que tenían antes que comentaba Juan Carlos, en los hoteles se sigue haciendo este trámite y principalmente por la seguridad de nuestros huéspedes.
Nos acercamos al final. Algo que quisieran como conclusión, como colofón, decir, sí les recuerdo que aparte de lo que han dicho, lo vamos a poner con las autoridades, ¿no?
Pues yo reitero a mis compañeros, a Juan Carlos, a Francisco, a Adrián, pues nuestro apoyo como Asociación de Hoteles. Estamos para dialogar, para platicar y para escucharlos.
Muchas gracias, Armando García, presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Francisco, ¿quieres dar tu conclusión?
Sí, muchas gracias por el espacio. Y nosotros como Frente Turístico estamos abiertos a seguir abonándole al destino. Nosotros estamos buscando que el turista esté seguro, que viaje con toda confianza con la transportadora que quiera viajar o con el DMC que quiera viajar, dependiendo del motivo de su visita, que estén seguros 100% con nosotros.
Juan Carlos, algo final quisiera decir como representante pues, de Amatur.
Creo que ya lo han dejado bien claro, Armando. Va a ser muy interesante el ver oficialmente qué es lo que propone en cuanto a las reglas del juego de este nuevo sistema de control de transporte del que habla el Estado. Y tenemos que tener mucho cuidado todos los integrantes de estas mesas para que se solucione de la mejor manera y rápidamente, porque ya vamos para un año de crisis.
Ni hablar, pues muchas gracias a los cuatro, gracias a Adrián García, que ya tuvo problemas con la conexión, gracias a Francisco Magaña, ambos de Frente de Transporte Turístico, y por supuesto a ti, Juan Carlos del Río, de Amatur, y al presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Armando García. Que les vaya muy bien. Justo algo final que quisieras concluir.
Gracias, Armando. Pues mira, yo creo que sí es un tema crítico. Empezábamos el programa diciendo que para el turismo, para la industria turística predominante en Baja California Sur y específicamente en Los Cabos, la transportación es estratégica. El nivel de calidad que requiere el turismo de primer nivel que tenemos en Los Cabos requiere una transportación del mismo primer nivel. Por el otro lado, Los Cabos no está para cometer errores, como lo hemos dicho muchas veces, en temas de seguridad, en temas de movilidad, y ahora súmale el tema del transporte, por una actitud de no sumar a todos los actores a la mesa para llegar a acuerdos, para llegar a consensos básicos en donde se reconozcan las necesidades de los clientes y se defina quién va a satisfacer qué necesidades. Esta actitud, desgraciadamente, puede tener consecuencias graves para el destino y tenemos que sumarnos todos los actores para lograr estos consensos, para promover estas mesas de trabajo y que la cosa suceda.
Sí, sobre todo contar con la transparencia, porque luego muchas veces se dice que en los gremios de taxistas hay involucramiento de autoridades o de ex autoridades, y esto hay que sacarlo a la luz y que todo esto tenga una imparcialidad totalmente fundamental y totalmente necesaria, ¿no? O sea, sin la transparencia no va a haber credibilidad, no hay confianza y alguna de las partes va a estar siempre en desacuerdo. Entonces, eso ya lo veremos más adelante. Les agradezco nuevamente a nuestros invitados. Justo Couto, gracias.
En la mira.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso. Whisky Johnnie Walker Red Label de 700 mililitros por $319. Sí, Whisky Johnnie Walker Red Label de 700 mililitros por $319.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 20 de agosto. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Un nuevo centro de espectáculos llega a Los Cabos. Edea Venue y presenta en su gran apertura.
Gracias, mis damas de guerra.
Marisela.
Completamente tuya.
Empoderada Tour 2025.
Y es que no puedo olvidarlo más.
29 de agosto, Cabo San Lucas, en el nuevo venue EDEA, ubicado en Arroyo Salto Seco, espaldas de Viveros de la Baja.
Solo yo sé que el chico aquel me impresionó.
Compra tus boletos en boletomóvil.com.
Escucha Cabo Mil Radio
y gana tus boletos dobles. Evento presentado por Avantec Los Cabos y Uno Más Producciones.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial del concierto Marisela. Empoderada Tour 2025.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes,
es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto.
En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Bueno, seguimos con el programa, la segunda parte. En esta segunda parte tenemos otros invitados que seguirán hablando del mismo tema del transporte. Así es que, si no tienes inconveniente, Justo, vamos a presentar a nuestros invitados de esta segunda parte. Justo Couto sigue aquí en la segunda parte. Justo.
¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes a todos nuestros invitados.
Vamos a empezar con el ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Él es el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT. Marco Antonio, ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo para todos los que nos acompañan.
También está el director de Transporte Estatal, Martín Salinas. Martín, gracias por estar aquí. Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches.
Gracias, muy buenas tardes. Saludos a todos los panelistas. Con gusto, saludos.
Tenemos también al representante del gremio de los taxistas de Cabo San Lucas, aunque son muchos, no sé si sean varias secciones, pero él es uno de los más importantes en cuanto al número de representados. Él es José Ángel Torres. Bienvenido, José Ángel.
Hola, buenas tardes, Armando. Gracias por la invitación. Justo, igualmente. Un saludo para todos los presentes y para tu auditorio.
Y otro de los representantes de las diferentes secciones del Frente de Transporte Turístico Especializado es David Lechuga. David, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Armando. Gracias. Saludos a todos. Aquí estamos.
Primero que nada, en la primera parte se vieron algunos de los detalles de las inconveniencias que se tienen en el transporte de los turistas, tanto del aeropuerto a sus hoteles como de los hoteles a diversas actividades que ellos tienen. Pero sí me gustaría que empezáramos con el ingeniero Marco Antonio Gutiérrez, el delegado de la SICT, para que nos diga cuáles son los permisos que requieren las transportadoras turísticas y cuáles son los que tienen, por ejemplo, los DMC, los que también dan servicio integral, digamos, para las actividades, Marco Antonio.
Nosotros a ellos les otorgamos un permiso para la explotación de las vías federales. Ellos tienen que cumplir un cierto requisito que es lo que ampara su permiso. Ellos deben formar parte de un contrato para otorgar el servicio y que forme parte de un paquete de servicios. Ellos no pueden hacer lo que hacen los taxistas de recoger el pasaje en cualquier punto de la ciudad. Ellos necesitan ese contrato, ¿no? Entonces, los taxistas, por otro lado, exigen de que ellos transparenten su actividad, que digan, bueno, aquí está el contrato, aquí está el paquete de servicios que estoy prestando, y esa es la diferencia entre los taxistas y entre los permisionarios de la temporalidad, ¿no? Porque si bien es cierto, los taxistas, los concesionarios, vamos a llamarles, tienen una concesión por parte del Estado, quieren de que esa temporalidad sea cuando menos de 70 horas, ¿no? Entonces, ellos dicen, algunos algunos de los permisionarios dicen que debe ser cualquier momento antes, porque así lo marca el permiso. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, nosotros presentamos un convenio ante el gobierno del estado, y gobierno del estado tiene ese convenio en sus manos, le va a hacer las observaciones que considere, y seguramente vamos a llegar a un acuerdo después de que se llegue a la firma a ese convenio, que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Que estén de acuerdo los dos gremios.
A ver, David Lechuga, perdón que ahora vaya con David Lechuga, porque ayer Adrián García, de otro de los miembros de este frente, nos decía que efectivamente había 450 empresas y 1870 vehículos, según en lo que escribió. ¿Qué nos puedes decir, David, ahí? Quizá un malentendido o diferente a lo que dice el delegado de la SICT.
No, de alguna manera, pues lo que comenta él, pues es parte de lo que nos forma como frente turístico, pero no hay que perder de vista que SICT otorga un permiso federal para la prestación de servicios en la modalidad turística de lujo. Esto lo define la forma en la que operamos nosotros y por la cual no podemos estar negociando lo que ya estamos autorizados para hacer con un taxi o poniendo la temporalidad de por medio, es porque hay operadoras, y esto se define en el acta constitutiva de cada empresa que va a solicitar el permiso federal, el cual nos expide la SICT. Pero somos operadoras turísticas y tenemos transportadora turística. Son dos cosas diferentes. Por eso no le cuadran los números en el padrón. El número de empresas es tal como la comentan mis compañeros, como lo manifiesta Juan Carlos del Río y los que ya participaron. Sin embargo, pues sí, no cuadra con el número de transportadoras turísticas, ya que es menor. Una operadora es la que se encarga de vender al destino. Y el transporte va en servicio complementario a un paquete turístico, ya sea cualquier actividad, ya sea de hospedaje y salgan a por la visita, ¿no? Que sea no limitar en ningún momento la elección de la persona que en este caso está visitando, en que se quiera mover. Si tomó o no las precauciones de hacer un itinerario, simplemente pues está de alguna manera de la mano con una agencia que es la que está contratando los servicios para facilitarlo aquí en el destino.
A ver si entiendo, David, quiere decir que estos 200 permisos les dan a ustedes también la flexibilidad de usar pues más unidades de transporte de lujo.
No, a ver,
o no entendí.
Son dos cosas diferentes, Armando. Una cosa es un acta constitutiva, la cual en sus objetos sociales tenga ahí bien definido la actividad para la cual se está explotando. Y el permiso que manifiesta el ingeniero de la Rosa, pues ese es el de transporte meramente. Pero en el frente turístico hay operadoras y hay transportadoras. Por eso los números no cuadran.
Bueno, nosotros lo único que registramos son a las transportadoras, ¿no? Ya de las operadoras y otros, estoy igual que tú, Armando, también no sé cómo está esa parte con ellos, ¿no?
Está bien sencillo. Hay que ver el acta constitutiva y ahí te vas a dar cuenta qué empresas tienen ese objeto social y pueden de alguna manera estar ejerciendo esa actividad.
Con respecto a lo que comentan, yo creo que sí tenemos que apartar una cosa. Entiendo el punto de vista legal, que la sociedad o el acta constitutiva de cada una de las empresas transportadoras o que se dedican a este sector desde el punto de vista turístico federal su objeto social te puede, puede ser muy amplio y te puede dar infinidad de actividades, vender y comprar casas, carros o cualquier otra actividad, pero se tiene que apegar, y es donde una de las partes que alegamos es el permiso que tienen para explotar el servicio. Lo acaba de explicar muy bien el ingeniero Gutiérrez, con independencia de lo que dice tu objeto social. Tu objeto social podrás hacer muchas actividades, pero para explotar el servicio turístico, de transportación turística terrestre, te tienes que apegar a lo que dice el permiso federal, no lo que diga tu objeto. Sí puedes hacer tu objeto, pero si te sales en esta actividad precisamente fuera del rango o de los lineamientos que señala el permiso federal, pues entonces estás violando tu propio permiso y estás violando la propia normatividad estatal. Además, tenemos que tomar en cuenta que, como le dice el ingeniero, ustedes están nada más autorizados para explotar el servicio en vías de jurisdicción federal, en vías de comunicación federal, no explotar el servicio en zona local. Y eso,
o sea, ellos tienen permiso para explotar la parte federal, claro, ¿no? Así como ustedes utilizan la parte federal también para transportarse, pero ellos tienen que entrar a la parte urbana para dejar el pasaje o para recoger. Si está en un hotel que no está dentro de la zona federal, pero tiene el contrato, tiene el permiso, claro que pueden acceder a cualquier parte del municipio del estado, ¿no? Sí, no pueden andar nada más sobre la vía federal, no tiene sentido. No,
es que así están las leyes, o sea, sí, entiendo que no tiene sentido y no nos entra en la lógica. Sin embargo, una cosa es prestar el servicio y otra cosa es circular. El tema es dónde nace y dónde se está prestando el servicio. La mayoría de las transportadoras, por la cuestión geográfica, por la morfología de nuestra ciudad, se encuentran en zonas locales, y es ahí donde el Estado tiene plena facultad de regular esa actividad. O sea, si el taxi se metiera, a zona federal, puertos, aeropuertos, entonces sí va a necesitar un permiso expedido por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte. Son dos cosas muy
diferentes. José Ángel, mira, haciendo un símil, sobre la vía federal hay paradores, ¿no? Donde pasan los camiones y recogen gente, etcétera. Si va pasando un taxi por ahí y le hacen la parada desde un parador que están dentro de la zona federal, que están dentro del derecho de vía, el taxi se para, recoge a la persona, se la lleva y no hay ningún problema. Está haciendo su trabajo de brindar ese servicio. Es lo mismo en este caso de las transportadoras de lujo. Si ellos tienen un contrato y tienen que ir a recoger a un huésped al hotel que no está dentro de la zona federal y llevarlo al aeropuerto o llevarlo a un tour, a cualquier actividad que forme parte complementaria de su paquete, bueno, también lo puede hacer. Ese en sí no es el problema. El problema, me regreso, es la temporalidad.
Oye, Martín, ¿qué puedes decir a todo esto? A ver si podemos ver tu punto de vista resumido de lo que acabamos de escuchar.
Pues buenas tardes, lo escuché con mucha atención lo que bien comentaban en nuestros panelistas, el compañero David, obviamente el ingeniero, que sin duda plantea muy atinadamente lo que la transportación turística federal puede hacer. El tema que nos ocupa a nosotros desde el ámbito de carácter estatal, como bien se decía, estamos en el criterio, el Estado lo único que hace en base a su permiso y el artículo 31 del reglamento de autotransporte federal, que maneja lo que bien dice David, previo, complementario y que forme parte de un paquete de operadoras turísticas, pueda estar en condiciones de prestar el servicio desde el punto de jurisdicción estatal y municipal. Yo sé que ellos han comentado que el artículo 6, que ya fue juzgado y que fue un amparo,
que ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que le da pues al Estado la viabilidad de poder requerir este artículo para que ellos puedan prestar el servicio. En realidad lo que hace el Estado hoy en día es simplemente irse a establecer el criterio de la temporalidad que bien se maneja ahí, el previo. El tema es, y hay que decirlo con todas sus letras, es la temporalidad, que ellos no están de acuerdo en que se sujeten a 70 horas para poder informar de los servicios que ellos contrataron previamente antes de llegar al destino. Es básicamente lo que hoy nos está ocupando y que, hay que decirlo, en la intervención, no nada más de la ICICT de Baja California Sur, que yo le agradezco mucho al ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, que conoce el tema y que ha estado muy atento a los trabajos que hemos venido haciendo y que hemos trabajado de la mano juntos. Y con la SIZ de México, hay que decirlo, hemos avanzado de manera importante, hay unos acuerdos con ellos, con el ingeniero Luis Ruiz, que vino y planteaba una serie de situaciones y que precisamente él proponía que a través de ese mecanismo, que es el convenio de colaboración, pudiera quedar a salvo la discusión, el análisis de la temporalidad, pero para una fecha ellos tenían que ya estar registrados.
La pregunta que le quería yo hacer es ¿por qué son 70 horas y no 12 o 6? O sea, si de todas maneras vienen por una vía federal en una contratación previa, y yo entiendo que previo se refiere a previo al arribo al destino turístico, ¿por qué ese número de horas y no otro?
Sí, ¿por qué la temporalidad? Okay. ¿Qué es la temporalidad? ¿Cómo explicar la temporalidad?
Por eso, mira, la temporalidad nace por un debate que se daba, acuérdense, este tema ya estaba David, que no me dejará mentir. Trabajamos por largo de 2 años y medio, muy juntos y muy coordinados con las dos partes, así le llamamos nosotros, los transportistas federales y los concesionarios estatales y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Precisamente lo que la argumentación que plantean los gremios de taxi es que desde el punto estatal se da la contratación ya estando el turista acá, aquel que no viene con un itinerario establecido ni con una contratación, y se estará dando este tipo de prácticas desde del interior del hotel y con esta temporalidad que se define precisamente para que estas 70 horas permitan que los transportistas federales evitar la contratación del día a día, que ya efectivamente se supone que ya en 70 horas ya todo el mundo que viene al destino debe tener esa posibilidad de tener registrado su, no solo su arribo, sino su itinerario.
¿Qué pasa con los que de pronto mañana me voy a cabo, contrato, ahí voy? ¿Ellos no los pueden hacer?
Mira, en este momento no. En este momento no, porque te restringe, pero bueno, lo decía muy atinadamente, el convenio que se plantea es revisar la temporalidad y revisar esa posibilidad de quienes tienen esa posibilidad de agarrar un vuelo privado para venir a Los Cabos de vacaciones. Yo creo que son muy limitados esos casos donde se plantea esa figura y que ellos manifiestan que son los VIP. Que pudiera atenderse ese tema en lo particular y que está en el debate y el análisis del propio convenio, y que seguramente en los próximos días habremos de ya estar en la comunicación con la SIZT del país, en este caso de México, para ya abordar el tema de la temporalidad. Está en revisión y existe la posibilidad de revisar esa parte.
Bueno, aquí permíteme de alguna manera abordar esa parte. Sí me gustaría desahogarla, porque tú sugieres, Martín, que en base a una temporalidad de 72 horas se resuelva el conflicto que hay entre taxis y transportadoras, cuando nosotros tenemos mucho menos de alguna manera, mucho menos servicios que un taxi mismo. La figura del taxi tiene mayor representación en prestación de servicios que las mismas transportadoras. Sin embargo, no estás haciendo absolutamente nada como transporte del Estado para limitar a la figura de plataformas que sí opera de manera expedita e inmediata cuando cualquier persona presiona un botón de plataforma y sale afuera del hotel a tomar la transportación y le quita el trabajo al taxi. ellos son los que le están quitando el trabajo al taxi, no nosotros, que ya estamos previamente autorizados, que ya estamos con los servicios previamente contratados, y no advierte un número de horas en específico. Puede ser un minuto, 10, 20, 30, un año. Es previamente contratado. No viajen en el tiempo con el tema previo y tiene que advertir un número de horas en específico. No lo es. Es simple y sencillamente advierte que es vamos por alguien en específico, ya previamente, no vamos a ofertar el servicio en el momento. Eso es el complemento del servicio. No vamos a ofertar el servicio al hotel. Nosotros ya vamos por alguien en específico. Y es la persona que quiera usar la modalidad. Si tú vas a Ciudad de México y quieres moverte en un Ferrari, eres libre de hacerlo, si tienes para pagarlo. Y si vas a cualquier parte del mundo y quieres moverte, o sea, en lo que quieras, si es un carro de mulas, tu gusto, pues eso serán las condiciones.
Oye, ingeniero Marco Gutiérrez de SICT, lo que dice David es legal, ¿es correcto?
A ver, sí, ya presentamos, reitero, a gobierno del estado el documento y estamos trabajando en eso. Aquí lo importante es de que se transparente la actividad, ¿no? En mi caso personal, también se me hace fuerte 72 horas, ¿no? 70 horas, ¿no? Entonces, por eso estamos queriendo llegar a un acuerdo con más flexible y ya presentarlos a ambas partes, ¿no? Tanto a los permisionarios como a los concesionarios. Con que se transparente la actividad con este tiempo, con esta temporalidad, estamos de acuerdo, llegamos a un acuerdo y se resuelve el problema, ¿no? Entonces, ya estaríamos luchando de esa manera contra otro tipo de servicios que no están registrados, ni tienen concesión, ni están registrados con nosotros, que según los mismos actores ahí de la zona de Los Cabos dicen de que existe, pues...
Piratas y otros, hasta
americanos trabajando, ¿no? Entonces, sobre esos queremos luchar, ¿no? De que se termine ese trabajo ilegal.
¿Estás de acuerdo con eso, Martín Salinas, director del transporte estatal?
Bueno, yo lo decía ahorita atinadamente, existe la voluntad del gobierno del estado de California Sur de revisar lo que bien plantean en ese instrumento que nos hace llegar la SICT y que obviamente fue canalizado a la subsecretaría del área jurídica que preside el licenciado Fernando González y que está en la revisión, porque no hay que olvidar, o sea, a mí me interesa mucho ver el marco jurídico conceptual de la entidad. ¿Qué dice nuestras normas? Estamos en un estado libre y soberano y autónomo en Baja California Sur, que tiene sus propias normas y que establece un criterio hoy en día de que para que las transportadoras turísticas federales puedan prestar un servicio en jurisdicción desde la jurisdicción estatal y municipal a los puntos de interés de la entidad, debe estar, como bien lo dicen ellos, transparentados previamente a través de este sistema que se crea, insisto, que hoy ya tiene bajo su resguardo la SICT y que está buscando que este entorno, este sistema, nos permita llegar pues a la voluntad que hoy estamos.
Sí, quería yo sobre todo retomar un tema de la primera parte, el primer bloque del programa, en donde se hacía patente la necesidad de tener mesas de trabajo previas a que esto entrara en vigor, porque entendemos que ya entró en vigor esto de las 70 horas, ya hubo bloqueos en algún hotel, incluso cuando claramente no hay un consenso todavía de lo que debería de ser justo para que esto funcione para la totalidad de los actores, porque además al final el que está detrás